Bueno, mire, ya acabamos de ver el tráiler, el avance de este documental de Greenpeace sobre la selva maya que se va a presentar mañana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Es uno de los eventos adicionales que se están llevando a cabo en varias partes del país. Y para hablar sobre este documental, pues está con nosotros uno de sus protagonistas, José Urbina Pepe Tiburón, con quien hemos conversado muchas veces durante muchos años, desde que se empezó a fraguar este proyecto destructivo, este proyecto ecocida que es precisamente el Tren Maya y que es una pesadilla que no termina. Pepe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Aquí estamos a tus órdenes.
Cuéntanos, pues se presenta este documental. ¿Cuál es el objetivo? Y pareciera una pregunta obvia. ¿Y cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo lo realizaron?
Mira, el documental se empezó a gestar como una cápsula de alrededor de 15, 20 minutos. Lo realiza Greenpeace y el realizador, Carlos, me llama, con el que ya habíamos trabajado antes, nos habíamos visto en alguna otra aventura, y me llama, oye, estamos aquí en playa, ¿podemos platicar contigo? Y hombre, claro, por supuesto, vamos a tal lado de la selva, los llevé a algún lugar para que viéramos la destrucción y esto, y nos pusimos a platicar. Y él de allí se fue a recorrer la península. Y pasó el tiempo, y yo pensé que se había diluido este proyecto o algo por el estilo, y un día me llama y me dice, ¿sabes qué? Tenemos demasiada información, no podemos hacer esto más corto, lo estamos editando, va a ser un documental de al menos una hora. Y yo le dije, hombre, una hora, qué difícil, es que la gente presta atención más de 8 minutos, ¿no? 4 minutos. Va, perfecto, ojalá. Y temí porque dije, no lo va a ver nadie. Y no sabes lo rápido que se van los 59 minutos.
Lo sé muy bien. Llevo haciendo documentales casi 40 años y el tiempo se te va muy rápido, ¿no? Y además, cuando está bien hecho, cuando está bien estructurado, cuando es un tema tan importante como este, con tanta evidencia, con tanta información, pues la verdad, atrapa a la gente y se queda, ¿no? Y después el tiempo se hace corto, ¿no?
Te quedas, de hecho, sí, con ganas de escuchar más, porque logran engarzar las voces tan diferentes de la selva maya, ¿no? Tan diferentes a la mía, tan diferentes a entre una comunidad de Campeche, otra de Yucatán, que tienen sus propios problemas con los que vienen lidiando desde mucho antes que el tren. El tren llegó a sumarse y a extender los problemas con los que vienen lidiando desde hace décadas o generaciones. Es un testimonio que no busca convencer a nadie, busca ser escuchado y que la gente tome decisiones con la información que ha recibido.
Y además, mostrar las evidencias que ahí están, ¿no? O sea, las imágenes que todos hemos visto, que se han hecho virales prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo lo más valioso son los testimonios de las personas que viven la selva, que son los guardianes de la selva, y que son los que pues van a padecer y están padeciendo precisamente las consecuencias del tren.
Por supuesto, no hay testimonio que no esté respaldado por imágenes, ¿no? Esto no es, no son palabras de alguien que cree o piensa o asume, no. Está respaldado la destrucción con las imágenes que son devastadoras de un paraíso que es patrimonio de la humanidad, de un lugar importantísimo por su acervo tanto cultural como biológico, y está siendo destruido de la forma más ruin, más ignorante y más barata posible, porque lo estamos malbarateando, toda nuestra riqueza.
Y además hay una frase que yo recupero de lo que he visto, de un tren que nadie pidió, ¿no? Que solo fue una locura de López Obrador o de quien se la propuso, que ya lo habíamos platicado tú y yo, este proyecto existía desde su primer campaña a la presidencia en el 2006, así me lo comentó Jiménez Fons, quien fue el primer director de Fonatur, y quien se fue o lo fueron porque él ya no estaba dispuesto a continuar con toda esta devastación que le pedía López Obrador, y pusieron a este sujeto, Javier May, que pues entiendo...
Un esbirro,
entiendo que lo dio todo. Que no acabó, o que acabó con trabajos la prepa, y que hoy desgobierna Tabasco, ¿no? Como premio a la destrucción que hizo allá en Yucatán, en Quintana Roo, etcétera. Ahora, este documental, tú tienes una participación ahí importante. ¿Qué es lo que te toca o lo que te tocó hacer y decir?
Pues yo hablo específicamente de mi zona, ¿no? De la selva, de las cuevas. Yo soy de la Ciudad de México. Conocí como un turista la Riviera, ¿no? Conocí como un turista el Caribe y los cuevas, y me enamoré, y aprendí de lo que me enamoré, y amándolo comencé a protegerlo, y eso es lo que comparto, esto que hay que proteger, ¿no? Y hay una gran ignorancia sobre lo que significa la selva. La gente ve un mapa en Google Maps y ve verde y dice hay un montón de selva y no comprenden lo diferente que es, ¿no? A mí me gusta de repente explicar a la gente que los inuits, los esquimales, tienen un montón de vocablos para definir el blanco, cuando nosotros solamente vemos blanco, ¿no? Ellos, el color de la nieve varía de acuerdo. En la selva debería de ser así. El color del verde, el color del suelo, todo esto es tremendamente rico y representa una característica en particular geológica y cultural de la zona. Yo trato de expresar la urgencia que tenemos de proteger esto, de dejar de prostituirlo.
Tú dices algo muy muy importante, Pepe. Cuando fuiste, que me pasó a mí también hace más de 30 años, cuando empezamos a ir a esa zona y empezamos a bucear los ríos subterráneos con Mike Madden y Chuck Stevens, toda la zona de Nohoch, y luego fuimos conectando muchos kilómetros en esa época. Uno se enamora y, como decía el capitán Cousteau, uno protege lo que conoce. El problema es que la mayoría de la gente en este país no conoce la selva, no conoce el mar, no conoce ni dimensiona sus valores ambientales y todos los servicios ambientales, toda la parte de servicios ecosistémicos que nos da. Y por lo tanto, desafortunadamente, no les interesa, ¿no? Lo ven como que no pasa nada.
Y ese es el problema que tenemos con la población en el Caribe, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que la mayor parte de la población llegó hace 15 minutos a vivir allí y no tienen ningún enlace emocional con la tierra, con el mar. Si tú les preguntas de dónde eres, te dicen de Zacatecas, de Puebla, no son de Tulum. A mí me preguntas dónde soy, yo te digo de Playa del Carmen, allí nació mi hijo, lo amo. No, amo su hogar, esa es mi tierra ahora. Antes de mí hay gente que tiene generaciones viviendo allí, ¿no? Entonces tienen una verdadera conexión con esto y por eso lo quieren proteger. Y entonces cuando te dicen, yo es que nosotros preguntamos en la quinta y todos los taxistas me dijeron que querían, pues sí, pero ninguno de ellos tiene un enlace real con el arrecife o con los cenotes, ¿no? Entonces no es una respuesta que busque proteger el medio ambiente, solamente busca lo que ofrece, ¿no? Pues traer más turismo o más desarrollo, que también es una falacia, mentira. La verdad, lo más triste de este asunto es que identifican un problema real, que era la falta de atención y de inversión en el sureste, y en eso coincidimos todos. Pero la propuesta que tienen como solución es un fraude, es un engaño y un despilfarro de recursos que bien nos hubiera venido a invertir en muchísimas otras
Estamos
cosas.
Estamos hablando de $500 millones, seguramente ya se incrementó, y todavía falta la parte de carga, que ya han anunciado un presupuesto adicional, más todos los subsidios que recibe el tren, porque no es ni será rentable. Por cada peso que reciben le tienen que meter 7. Pero yo te pregunto, ¿ha resuelto algo en la parte turística, en la parte del transporte? ¿Realmente ha habido algún beneficio que a lo mejor nosotros no estamos viendo?
No. Lo único que ha incrementado es el despojo de tierras en la selva. Lo único que ha hecho la construcción del tren, por lo menos en el tramo 5, 6 y 7. O sea, Voy a dejar de lado los tramos 1, 2, 3 y 4.
¿Ya sea para obras o para especular precisamente con la venta y el desarrollo?
Claro, se especula. Ven a comprar tu pedazo del paraíso, está cerca del tren y estás hablando de vender la selva. Y aquí tenemos un gran problema.
Entre esos especuladores está el exchofer de López Obrador, ¿no? De Molinedo, ¿no? Y muchos otros que han estado comprando barato para después desarrollar. Pues es muy grave. Ahora, regresando al tema del documental, se presenta este 5 de junio en la tarde en el Jardín de la Madre, ahí en Sullivan, muy cerca de Reforma e Insurgentes. Entiendo que la entrada es libre, cualquiera que quiera puede ir.
Yo invito especialmente a toda la gente que ha insistido en que estamos equivocados, a la gente que cree que el tren es una buena idea, a la gente que cree que las granjas porcícolas traen desarrollo, a la gente que cree que hay que generar agronomía en la selva. Toda esta gente que cree que estamos equivocados y que esa es la solución, los invito a venir a escuchar los testimonios. No los voy a convencer, quiero que los escuchen y que allí alcen su voz también para explicarnos por qué estamos equivocados o que hagan preguntas para encontrar una solución juntos. Convoco a la unión. Estoy verdaderamente harto de que me sigan diciendo que esto es un montaje, que trabajamos para tal o cual partido, cuando todo lo que hemos expuesto es la defensa de nuestro hogar.
Ese ha sido
entonces la... invito a todos a asistir y es en serio que me encantaría tener a todos los detractores de esta defensa allí para encontrar algo en común y poder trabajar en defensa de la península.
Así es, porque, bueno, pues esto es parte del discurso y la narrativa que construyó durante años López Obrador para justificar este proyecto demencial, ¿no? Por la destrucción, por el ecocidio, por el costo y por la falta de resultados. Él construyó esa narrativa y se la compran, como la gente compró la reforma judicial y otras, que por cierto leía que quien se perfila para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este abogado, que hay muy buenas referencias de él, Hugo Aguilar, pues él estuvo trabajando precisamente en la consulta popular para convencer a las comunidades indígenas de los beneficios del Tren Maya. No sé si habías escuchado esto.
Sí, sí, de hecho lo conozco, fui a uno de sus eventos, recomendado por una persona que respeto mucho también, un representante de comunidades indígenas. Lo escuché, lamentablemente era un evento proselitista prácticamente y en estos eventos no hay compromisos, no hay propuestas, hay pues promesas demagogas, ¿no? Hay lo que la gente quiere escuchar, no hay ningún desarrollo estratégico. Y en cuanto a su parte como consultor o como en esto, creo que él fue uno más de los engañados, porque cuando se hacían las consultas, el Tren Maya se proponía como una cosa y la realidad fue otra. Entonces, todos los que estuvieron envueltos en esas consultas,
en estas
fueron engañados.
En estas consultas ciudadanas, que eran dos, y también a los pueblos originarios, pues se les vendían los beneficios, pero no se le hablaba de los costos ambientales, de todas las externalidades y demás. Y por eso es muy importante, y yo eso es lo que quiero resaltar, José Urbina, Buzo, quien ha estado pues al pie del cañón junto con muchos amigos, colegas ambientalistas de Sélvame del Tren, insistiendo en esta barbarie. Hay que continuar, porque esto no se ha acabado, no se ha acabado en cuanto a la obra, pero tampoco no se ha acabado en cuanto a sus implicaciones ambientales, y yo espero que algún día, ojalá de verdad que este nuevo poder judicial realmente llevara a cuentas a todos los responsables del ecocidio, a López Obrador, a los que estuvieron como secretarios y secretarias del medio ambiente en su sexenio, a los titulares de la Profepa que no hicieron absolutamente nada en ese momento, a los de SADER, por supuesto a la SEDENA, a las constructoras que violaron una y otra vez todos los amparos, las suspensiones provisionales y definitivas, y que simplemente todo el Estado de Derecho se lo pasaron por el arco del triunfo. Yo todavía pienso, ojalá tenga razón con el tiempo, de que se lleve a juicio a estas personas que han destruido nuestro capital natural.
Es correcto. Tenemos que no podemos quitar el dedo del renglón de la justicia, de que este delito no quede impune, pero en este momento todos nuestros esfuerzos están para trabajar con las nuevas autoridades ambientales, porque no es la misma Semarnat, no es la misma Profepa, no es la misma CONAM que impuso el tren, y estamos platicando con ellos, y por lo menos son puras palabras, pero son palabras que antes no teníamos.
Exacto, por lo menos
antes recibíamos insultos.
Ya hay un cambio de actitud, yo lo he conversado también con la secretaria Alicia Bárcena, lo he comentado con varias autoridades, que además a todos los conozco, aquí hemos dado cuenta de su perfil académico, de su experiencia, de su compromiso, y esperemos, Pepe, que se vengan mejores tiempos, y pues vamos a estar ahí acompañándolos en el estreno de este documental de Greenpeace sobre el Tren Maya. ¿Cuál es el nombre oficial?
Voces de la Selva Maya.
Voces de la Selva Maya, jueves a las 19 horas en el Monumento a la Madre.
Monumento a la Madre.
En Sullivan, muy cerca, casi esquina con Insurgentes y paralelo a Paseo de la Reforma. Pues lo veremos con gusto, y si te parece lo comentaremos después para ver qué reacciones hay y sobre todo qué viene después.
Me dará mucho gusto darte un abrazo allí. Muchas gracias, Pierre.
Al contrario, como siempre, José Urbina, Buzo, Espeleobuzo, muy comprometido con la defensa de la Selva Maya y sobre todo de los cenotes, de los ríos subterráneos, de las cuevas secas, todo este patrimonio que se ha visto seriamente afectado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, saludos a todos.